Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Como cada jueves, cada 15 días, tenemos hoy la tertulia de los senadores. Hablaremos también de fútbol femenino, del primer equipo. Pero hoy me gustaría también mencionar, por supuesto, la entrevista que el diario AS ha sacado a José Manuel Lara. Una entrevista que yo he de felicitar a mis compañeros de AS porque es una entrevista buena en el sentido del protagonista. Hacía mucho tiempo que no hablaba y, bueno, pues ha hablado. El contenido a mí ya me ha dejado muchas dudas y algunas de mal gusto, lo he de reconocer. Yo siempre he dicho que la figura de José Manuel Lara me merece a mí todo el respeto del mundo. Además, yo siempre, bueno, es decir, siempre, desde hace muchos años, no tengo ninguna relación personal con él, pero durante mucho tiempo sí que me llevé bien con José Manuel Lara, lo he de reconocer. Y me parecía, pues, una persona que hizo mucho para el español. Para bien o para mal. Ahí ya cada uno puede tener su opinión o su valoración. De la entrevista de hoy, yo sinceramente, primero que no lo entiendo, a qué viene. No la entrevista, por supuesto que se puede hacer. Es decir, yo no voy a reprochar a mis compañeros del diario AS la entrevista que han hecho, por supuesto, todo lo contrario, felicitarles. Pero que él hablara y lo que ha dicho a mí ya me deja muchas dudas. No quiero pensar que estamos en una cierta campaña electoral, no quiero pensar en eso, porque ya la Junta de Accionistas fue el día 1, aunque ya saben que Genética Perica, voz de su presidente, su máximo responsable, Sergio Liberó, ya comentó que cuando ellos tengan un 30%, 35%, entonces presentarán una moción de censura o pedirán elecciones anticipadas. Claro, con las acciones de Lara ya no vas a ningún lado, porque curiosamente las vendió. Y las vendió a Daniel Sánchez Llibre y a Ramón Condal, cosa que él dice que no se las vendió a ellos, sino que ellos fueron a comprarlas o que nadie las quiso. A ver, si fue un acto público y todo, casi, que fueron convocados los medios de comunicación a Planeta cuando se produce ese acto. Lara tuvo en su poder el poder del español, el mando del español, el mandar en el español, porque era el máximo accionista. Desde siempre, hasta que Dani y Condal y algún otro más, como Ramió en su momento, o creo que también estuvo en esa compra Enric Bertran, no sé si había más gente en esa compra, hasta ese momento Lara podía haber hecho lo que le hubiera dado la gana en el español. Pero siempre, en este programa decíamos, una cosa es el poder económico o el poder de las acciones y otra cosa es el poder popular. Y Dani en aquel momento, como presidente, tenía un gran poder popular. Tenía, digamos, que al pueblo, a la masa accionarial, a los pequeños accionistas, a los socios, los tenía, pues, a su favor. Además, al margen de todo esto que habla de la venta de sus acciones, que eso se produjo en el año 2009, recordemos que fue en el año 2009, antes habían pasado otras cosas que él explica, pero que yo creo que no son correctas las cosas que él dice. Porque él habla que en el año 2000... Dani le decepciona después de que el equipo ganara la Copa del Rey. Pero claro, nosotros nos podemos remontar al año 97. En el año 97, cuando vendemos a Riá, lo tiramos, nadie quería ser presidente de España. Nadie. Y por allí pasaba alguien que era responsable de la sección de vóley, luego del fútbol base, que tenía muy poco caché en aquel momento como dirigente, que era Daniel Sánchez. Nadie quería serlo, ni Torras, ni Perelló, ni el propio Lara, nadie. Y con perdón, como él siempre dice, cogieron al más pipiolo. Y el más pipiolo, pues estuvo luego del 97 al 2011 como presidente, 14 años. En aquel momento, cuando luego se produce el tema de las acciones, etcétera, etcétera, el máximo accionista era José Manuel Lara. Por lo tanto, Lara, cuando él hubiera querido, lo tenía fácil. En el 2000, cuando el equipo se proclama campeón de Copa, yo siempre recordaré la cena famosa que se hizo en el Hotel Montepicayo, ahí en Valencia, que Paco Flores era el entrenador, y Lara le promete los dos mejores fichajes. Y los dos mejores fichajes eran la renovación de Pochettino y la continuidad de Galca. Todo el mundo sabía que eso se producía porque Lara iba a pagar la mitad de la ficha de Pochettino y la mitad de la ficha de Galca, porque el Español no podía asumir todo eso. ¿Qué ocurrió? Bueno, que hubo desavenencias. Creo que fue la famosa declaración del tema de los clientes, de que los socios del Español, hay 14.000 socios, el resto son clientes, algo así. Lara se va y Lara no asume la responsabilidad de lo que había dicho de Pochettino y de Galca. ¿Qué ocurrió entonces? Que Pochettino se tuvo que ir, se vendió en aquel momento al Paris Saint-Germain y a Galca se le da la carta de libertad al acabar la temporada. Se le promete que va a quedar libre y Galca se va al Villarreal. Eso fue en el año 2000. Dani sigue mandando. Y llega el famoso 2004. Partido del Murcia. Ese día, antes de acabar el partido, sale un comunicado de Español 3.0. Donde no había aún un candidato a unas posibles elecciones. Lo recuerdan todos, supongo. El grupo que comandaba José María Piera. Bueno, pues en aquel momento, repito, hubo algo muy, muy fácil y muy sencillo. Lara podía haber apoyado, bueno, también, y Sergio Olivero también compró acciones de Lara, me lo acaban de comunicar ahora, que era, yo estaba haciendo un repaso de toda la gente. Bueno, pues en aquel momento, con la aparición de Español 3.0, aparece Torras como candidato, según dicen, porque eso yo nunca lo he llegado a saber, fue el candidato de Lara, y la idea es que Lara apoyara a Español 3.0. Si se hubiera producido eso, posiblemente hubieran ganado, pero Lara decide abstenerse. Por lo tanto, primera oportunidad para echar a Dani como presidente. Luego viene el famoso tema del Windsor, donde Dani renuncia para hacer un pacto a Collet y a Condal y a Germán de la Cruz que sigan en el consejo. Bueno, pues otro momento donde Lara también pudo imponer lo suyo y tampoco lo hizo. Y luego llegan las famosas elecciones del 2006. 2006-2007, que es cuando se presenta Claudio Vial, que en aquel momento también era vicepresidente con Dani, y también se produce la famosa fuga de Gai de Liébana. Bueno, pues llegan las elecciones, Lara puede echar a Dani y no lo echa, porque tampoco vota a favor de Claudio Vial. Entonces, ¿por qué ahora todo esto? Sinceramente, yo no lo entiendo. Tenemos aquí a tres senadores que de esto saben mucho también, y de ese recuerdo de estos años. No lo entiendo. Y llamar a que decir que Dani es como una maceta, yo no sé qué va a hacer el máximo accionista, si va a querer hablar, no va a querer hablar. Yo he intentado ponerme en contacto con él, por si quería, bueno, pues hacer una réplica de todo lo que se ha dicho. Porque, sinceramente, se puede estar de acuerdo o no se puede estar de acuerdo en esas declaraciones. Pero hay algo que a mí me parece de muy mal gusto. Decir que Dani pone a Condal de presidente sabiendo que está enfermo. A mí eso me parece de muy poco tacto y poca sensibilidad. Sinceramente. Repito, yo no sé, los que han escuchado las palabras de Lara, los que lo han podido leer. Se puede discutir todo lo demás. De verdad, se puede discutir. Yo siempre, y no les estoy hablando como alguien que se ha declarado danista, porque estoy contando la realidad, unos hechos que son reales. Lo que ocurrió en el 2000, lo que pasó en el 2004, en el 2005 y en el 2006. Y en el 2009, cuando se vende las Lara se vende las acciones. Lara ha tenido años para enviar a Dani a Vilasar a vender berberechos. Con todo el cariño, lo digo con todo el cariño y con todo el respeto, por supuesto, para que se entienda. Y no lo hizo. ¿Por qué ahora viene todo esto? Es que, de verdad, sigo sin entenderlo. Sigo sin entenderlo. Y vuelvo a repetir que lo que a mí me parece de un mal gusto tremendo es lo del tema Condal. Yo no he sido un defensor de Ramón Condal en la presidencia. Y yo se lo dije a Dani. Le dije, Dani, a mí no me gusta que Ramón Condal sea presidente. Pero no me gustaba porque no veía yo a Condal como presidente con la misma afinidad que tenía Dani. No por ningún otro motivo. Pero decir esto a mí no me parece bien, sinceramente. Pero bueno, allá cada uno con su conciencia, allá cada uno con su responsabilidad. Pero creo que no vienen a cuento estas declaraciones ahora. Las 7:15. Ya saben que tenemos aquí a los tertulianos. Antes de presentarlos, pues son hoy Andrés Carbonell, Ramón Lluís y Carlos Espada. Vamos a hacer una pausa, nos tomaremos una estrella y empezaremos ya la tertulia, sin más dilación, porque ahí está todo este tema, está algún matiz que quieran comentar del derbi, el partido del Granada, etcétera, etcétera. Así que hay temas para valorar, temas para tratar en esta tertulia de los senadores, como cada jueves, cada 15 días, en Tiempo de Español.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especia, si conserves Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia.
Pero bueno, llevo desde pequeño, mi madre compraba yogur siempre. O sea, comía yogur todos los días.
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
Siete y quince minutos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos vamos a tomar hoy una estrella, la salud de los senadores, que hacía bella por aquí. 15 días, pero es que en 15 días han pasado Copa del Rey, Junta de Accionistas, Partido de Levante, el Derby, etcétera, etcétera. Muchas cosas que, por supuesto, vamos a contar hasta las 8:05 de la tarde en Tiempo de Español. Como siempre, es en cerveza de Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y a la salud de los senadores, de Andrés Carbonell, Ramón Lluís y Carlos Espada, nos tomamos la primera estrella del programa. Andrés, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Niños, aunque...
Buenos días, ya ha pasado. Ya ha pasado el día.
Sí, pero... Sí, pero... No, cumpleaños. Pero no me acuerdo de ti.
Yo esperaba un regalo de los amigos, pero no cayó nada, no sé.
¿Qué mejor regalo que venir aquí?
Bueno, es un placer.
Un placer. Ramón, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Carlos, buenas tardes. Bueno, estáis al cabo de la calle de esa entrevista en el diario AS de Lara. Y yo lo que he contado es temas, no opinión personal, sino datos reales de lo que pasó en el 2000, 2004, 2005, 2006 y 2009. No sé si alguno puede añadir alguna cosa más de todo lo que he comentado.
La entrevista, yo la leí de mañana, entonces, y me ha parecido muy fuerte el titular. El titular dice que si el español no encuentra una persona y dice un adjetivo, pero antes me decía, dice tonto, yo no...
Un tonto como yo digo.
Bueno, no sé cuál es el calificativo que se auto... el español desaparecerá. Pues, pues fuerte, es el titular, ¿eh? Si no, el español no encuentra una persona como yo en el 97...
Con el adjetivo 98.
No, puede ser, le pone el 97 o 98.
98, bueno, 98,
el 98,
pone,
vale, 98. El 98, correcto. El español desaparecerá. Entonces, bueno, me la he leído toda. Entonces, lo que tú dices es esto, pero bueno, aparte de la de ese mal gusto que ha tenido con el señor Condal, él dice que le empezó a. Pues, aparte de todo el Winsor, que también sale todo.
No,
sale,
no, claro,
tú has dicho. De, sin nombrarlo, la venta de Osvaldo con las Cruz Balúas, que ahí fue cuando ya se él
mencionó. Pero ya no estaba.
No, pero bueno, él no estaba, ya lo sé.
Pero ¿en
bueno,
qué año? Que... No, ¿en qué año se vende a Osvaldo? En el año 2011.
Bueno, yo te digo lo que él le decepciona en los máximos accionistas. Después ya, eso es lo que, en la menos en la entrevista que he leído yo, que supongo que es la misma, ¿no? Y entonces... Y claro, entonces sale el tema del Windsor, sale también sale Camacho por ahí, que bueno, si no sé, la entrevista no sé quién la hace, pero que si volvería a Camacho, entonces volvería a Camacho unas condiciones, bueno, en fin, ya otras cosas, pero lo importante para mí y es el titular y después esos que siempre dicen que bueno, que en español son pocos mal avenidos, yo creo que no podemos despreciar. Por todo el carisma y por toda la cuestión, en un momento dado te puede dar el señor Lara. Yo creo, independientemente de que haya estado o no haya estado afortunado en algunas opiniones que ha hecho en esta entrevista.
Andrés.
No, bueno, a mí pues me parece inoportuno, bueno, no hay ninguna situación ahora ni de elección ni de junta de entrevista.
Yo pensaba que no.
Poco. Entonces no sé a qué viene salir con estas cosas, pero... hay muchas contradicciones porque él mismo en su momento pudo apoyar a gente para sacar a Dani y no lo hizo. Cuando la junta de elecciones que se presentó Claude Bouvier, yo recuerdo que él hubo un poco de altercado en la sala porque él salía y entraba.
Tú hablas del tema de las elecciones de Claude Bouvier.
Sí,
porque yo sé que las de Torras, Torras contaba con su apoyo. Y cuando llega el momento que Lara no apoya a Torras, Torras coge un rebote de padre muy señor mío, porque claro, él todo el mundo decía, pero a ver, Español 3.0 quiere algo nuevo, algo diferente, y presenta a alguien con todo el cariño a Alfred Torras, que ya había estado en las juntas, que tenía un pasado, y se presenta a Torras como candidato, y luego resulta que Torras, que era casi la mano derecha de Lara, porque tenían una enorme relación, resulta que luego no le vota. Claro, Torras dice, pero yo, con perdón, hecho el panoli aquí.
Yo vuelvo a lo de Claude Bouvier. En aquellas elecciones él se armó ciertos alborotos en la sala porque continuamente él salía y entraba, salía a fumar y volvía. Al cabo de un cuarto de hora volvía a salir. Entonces toda la prensa estaba pendiente de él, le seguía la prensa, había mucho movimiento, había altercados. En esos altercados yo detecté, me pareció, que la sala en general, los pequeños accionistas que eran los que estábamos en la sala, estaban todos de parte de la otra candidatura. Y como creo que Lara es un hombre ganador, no le gusta perder, se abstuvo porque veía que iba a perder, porque veía que con sus votos únicamente y su grupo no tenía suficiente para ganar. Se dio cuenta que el pequeño accionariado estaba de parte de la otra parte. Y entonces yo creo que calculó, para votar y perder, no voto. Y yo creo que no voto en blanco, pero es una opinión gratuita mía, ¿no?
Pero, no, claro, es una opinión tuya.
Sí, exactamente.
Lo que sí que está claro es que él no votó a favor de Claudio Vier.
O sea, y pudo apoyarle.
Y pudo hacerlo, ahí.
¿Eh? Y yo creo que si sabe que va a ganar, si cree en sus cálculos que iba a ganar, lo hubiera votado, porque lo apoyó hasta el momento que fue a la sala. Solamente no le apoyó en el momento de la votación, nada más. Lo cual quiere decir que es una cosa que lo detectó allí, que iba a perder. Y como es ganador, auténtico ganador, y que me sabe muy mal que no esté implicando el español, porque es un hombre muy importante, muy importante, y tendría que estar incorporado a su poder. Las malas audiencias que ha habido y todo eso. No obstante, una cosa a su favor, tú has mencionado hace un momento que no apoyó el que se quedara Pochettino, Galca, que no apoyó lo que había prometido. Pero por otra parte, en la rueda de prensa que tú has mencionado, que dijo clientes,
sí,
los que no eran unos pocos ciertos clientes, allí mismo estaba ese barco que entonces era el que gestionaba los dineros del español, y le dijo: señor Marco, que me niegue si los dineros del traspaso de Pochettino no se quedaron en el club. Es verdad, señor Marco, así tengo la cabeza. Quiero decir que, aunque no pagó para que se quedaran, el dinero de Pochettino lo dejó en el club. Allí lo dijo, yo estaba presente en aquella rueda de prensa. Y el señor Marco y asintió el señor Marco.
Y en la entrevista me lo dice, ¿eh? La entrevista también dice, leerlo bien, la entrevista me lo dice.
Sí, no, de ese tema yo no he hablado.
Yo he
hablado de las contradicciones.
Apoyando lo que dice Andrés, sí.
Lo que no entiendo por qué sale ahora, bueno, lo del señor Condal ya es aclamación, no tiene que decir eso de ninguna manera de una persona, es como aquel que se ríe de uno que está cojo, de uno que le falta un brazo, eso no se puede hacer. Eso es una falta de respeto o de ética, no sé de qué, eso no me gusta nada, ¿no? Pero bueno. Lo demás, me sorprende que en este momento salga esto, cuando no hay nada por medio, ni elecciones, ni hay ninguna cuestión por medio en el club. No sé por qué sale, no lo sé.
Ramón.
Bien, vaya por delante, que yo por la familia Lara siento un respeto grande, como empresarios que son. El Imperio Conformado, una empresa, ojalá tuviéramos aquí en Cataluña y en España, pues un montón de empresarios como estos señores, ¿no? Crean riqueza, crean puestos de trabajo y... Ahora, yo me he enterado de estas declaraciones ahora, al momento de entrar, porque hoy llevo un día para arriba y para abajo y no he tenido tiempo de sentarme un rato ni leerme la prensa. Pero yo, por lo que hemos hablado y lo que se está comentando aquí, yo las sigo poniendo en el entorno de lo que decía un poco Andrés, de la línea de campaña electoral. Lo sigo poniendo aquí, porque no acabo de entender, no sé a qué viene, ni a dónde quiere ir, ni a lo que va. Porque para mí, yo lo que espero, tanto del señor Lara como de la oposición, porque para mí son oposición, mientras no ofrezcan una alternativa, y la alternativa para mí es que digan, este pone 4 y yo voy a poner 4, pero decirlo claramente quién, cómo y de qué manera, y con qué fechas. No decir tirar cohetes al aire, ¿no? Pues yo lo que espero de este señor, me gustaría, es que con el poder que él tiene, pues que si él quiere apoyar al grupo, a otro grupo, que lo diga, cómo, cuándo y cuánto. Y es una de las maneras...
Pero en acciones no puede hacerlo.
No, yo digo... No,
si económicamente...
Económicamente.
Yo, si Genética Perica llega al poder, le doy 20 millones de euros.
Vale, de acuerdo.
Para que paguen una parte de la deuda y los avales.
Yo febulaculum sin decir... No, yo creo que el español lo que se merece en este momento es... si tú quieres estar ahí, pues di lo que vas a hacer, con quién lo vas a hacer y cómo lo vas a hacer. En lo que ha dicho con referente con Condal es penoso, la verdad. Mira, nosotros este año en La Peña, el premio que damos cada año, se lo dimos a Condal, por una frase sobre todo que salió, de la juventud de La Peña. Yo desde que estoy en español, siempre he visto a este hombre, al pie del cañón, aportando, ayudando al español. Y esto lo dijo la juventud de La Peña. ¿Eh? No nosotros que llevamos mucho tiempo, no, la juventud. Yo desde que estoy en el español, tengo uso de razón, siempre he visto a este hombre en primero, en segundo, en tercer plano, pero ahí aportando y ayudando al español económicamente. En cuanto a lo de las plusvalías, mira, es una de las cosas, se hizo una asamblea que yo creo que la junta directiva, como dijo el último que intervino, más datos creo que, supongo que se pueden dar, pero pocos más. La cantidad de datos y clara que fue, no creo que haya en el fútbol español una asamblea que se le den tantos datos al accionista como se dio en aquella asamblea. Sí que hay una cosa pendiente, que es que se tendría que regularizar, que son las plusvalías que puedan generar, que son legales, que son, porque si tú pones un dinero es para obtener un beneficio, pero que esto se supiera desde un principio. Lo mismo que cuando se habla de los fondos de inversión. Un fondo de inversión es lo mismo que las plusvalías, según tengo entendido yo, según mi opinión. Si viene un fondo de inversión y te deja un dinero para fichar a un jugador, será para sacarle un rendimiento, porque este fondo de inversión tiene la obligación de dar un beneficio a la gente que ha puesto dinero en ese fondo.
No, lo más que las críticas siempre han venido porque decir que llevas unas plusvalías a alguien que está en el club, pues duele.
Bueno, pero sí, se ha dicho, pero no se tendrá...
He mantenido que si alguien da un dinero para el club y se produce un beneficio, yo no entiendo por qué eso puede estar mal visto.
Posiblemente eso tendría que estar regulado y que todo el mundo sabiera, porque, a ver, no se sacará tanto beneficio poniendo dinero ahí cuando no hay gente que pone.
No, por supuesto, por supuesto.
¿Os acordáis, ¿Os acordáis de las obligaciones de cargo?
No, ya ni me acuerdo yo de eso.
Porque me dijo que era lo mejor. Porque ahí pusimos dinero todos que quisimos y mira los intereses que había ahí. La ganancia que hubo ahí pues mucho más que esto de participación, altísimo. El 17%, ¿cuánto pagan? El 17% más.
¿Pero se cobraron al final o no?
Claro que se cobraron.
¿Tú las cobraste?
Yo las cobré. Por eso las invité en acciones, yo las cobré. El 17% así de dinero.
Bueno, pero estaba en función de la clasificación.
De la clasificación, de eso, o sea, me acuerdo. Yo sí que me acuerdo de eso.
Quiero decir que los mismos que pusimos dinero allí, los que tanto amamos y pregonamos que queremos en el club,
también nos llevamos este beneficio.
También nos llevamos un beneficio. ¿Eh? ¿Os acordáis de eso?
Sí, sí, las obligaciones, claro. Bueno, ¿teníais vosotros obligaciones?
Sí, yo tengo.
¿Tú también? ¿Y también ganaste dinero?
Sí, hombre, claro, sí.
Perdón, que te
lo aquí está lo de las plusvalías. Los hemos encontrado.
No, hombre.
Los plusvalías están aquí ya.
¿Tienes telefónica o tienes eso?
Por eso digo que estas cosas lo que se tienen que hacer es regularlas y que todo el mundo sepa que si tú inviertes dinero en un fichaje vas a obtener este beneficio en caso de que se venda.
Sí,
este
pero
jugador.
Es que las críticas, si me permitís, las críticas vinieron porque cuando había beneficios había plusvalúas y cuando había pérdidas iban a cargo del club. Fichaje de Eduardo Costa. Esto, por ahí vinieron las críticas. Que yo, si fuera verdad, mentira. Yo me limito a decir lo que salió, ¿no? O sea, yo gano 5 millones con este traspaso,
es que
me los quedo.
Es que no se
pero
han cobrado.
Pierdo 5 millones con Eduardo Costa, que lo pague el español.
Osvaldo nos han cobrado las plusvalías.
Bueno, pero es amarillo, no, pero yo digo.
Pues es igual, pero o sea, tampoco era. Es el tema
las
ahora.
Las críticas vinieron así. O sea, yo gano 5 millones con X, en este jugador, me las quedo. Pierdo 5 millones, que los pague el club. Y eso, por ahí vinieron las críticas.
Bueno, pues...
No tengo menos duda.
Pues por eso...
No, que regulen.
Que regulen y que se sepa que, digo, es de los pocos datos que en esa junta, que para ti, pocos clubs en España deben tener una junta donde se ofrezca tanta cantidad de datos de fechas de pago, de lo que se debe, cómo se debe y se deja de deber. Pues para mí lo que faltó es esto de una puñetera vez que se diga que si hay un fondo de inversión, pues esto se llevará un tanto por ciento, y si hay una plusvalía que alguien quiere poner dinero, pues el beneficio será este.
No,
y el resto será para
ya,
el club.
Pero en el tema Costa, por ejemplo, que dice Carlos, Costa fue también aparte de un crédito que varios consejeros avalaron, es decir, que ese crédito está allí porque no se ganó dinero con Costa. Por lo tanto, los que avalaron el crédito no han ganado nada. Tampoco. Y el crédito lo tienen que asumirlo ellos. Yo
creo que lo que dice Carlos es que no han ganado, pero no han perdido.
Aunque fue... Hombre, sí que han perdido en el momento que han dado dinero y que tienen un aval allí, que como pase algo, pierden todo ese dinero.
Y a lo mejor no han obtenido,
para el club.
No han obtenido ningún rendimiento.
No, ninguno. Con Eduardo Costa,
entonces,
ninguno.
Entonces han perdido dinero.
Claro que han perdido dinero.
Quiero decir que, señor Lara, pues lo que le pediría, por favor, es que ayude al español. Y que se deje de declaraciones que por su categoría como persona no le corresponde.
Bueno, dejamos alguna cosa más, dejamos el tema.
No solamente, hombre, ya que decimoslo, también hay que decir cuando Planeta Deportivo echó a Pochettino, que venía de Argentina, al búlgaro Yotov, que era más rápido que Gento y más goleador que Stoikov, Bernovich también es otra. Quiero decir de que, bueno, en fin, yo creo que ahora...
Pues estamos hablando del año 94.
Bueno, pues,
sí, estamos,
pero hombre, quiero decir que bueno, que pero, y lo que ha dicho Andrés en ese momento, que cuando se traspasa a Pochettino, a Paris Saint-Germain, el español se queda, el club se queda con... Él también lo dice en esas declaraciones, También lo dice en esas declaraciones. Bueno, y eso.
Bueno, pues lo dejamos aquí el tema.
Sí, no, a ver, no vale la pena porque no hay que entrar...
No, hombre, vamos a ver. Yo quería mencionarlo porque creo que han sido una declaración...
Pero eso, no, si no deja títer con cabeza, ¿eh? Claro, no deja títer con cabeza. Cuando habla de Collet, que cobra tres veces más de tal, con Germán de la Cruz...
también.
En fin, no deja títer con cabeza. Eso es cierto. Y sobre todo, el titular... Para los que queremos, bueno, yo también lo quiero, yo no me lo creo. Hombre, dice,
no me creo que si no aparece nadie, el club
bueno,
vaya
a desaparecer. Es lo que dice, el titular es este.
Yo no me lo creo.
Bueno, es que pero si, yo si no aparece un titular. Tonto como yo en el 98, dice.
El, si no aparece un tonto como yo en el 98, el español desaparecerá.
Si no aparece un tonto como yo en el 98.
Eso es lo que pone el titular, a menos que lo he leído yo. Supongo que tú también, ¿no?
Sí, si no aparece un tonto como yo en el 98, el español desaparecerá.
Bueno, 5-1.
El domingo 5-1. Domingo ganamos 5-1 al
bueno,
Granada.
Yo ayer a Gómez Lucas, esas cosas maravillosas que tenemos en el español y que no le damos importancia.
¿A quién has dicho?
Lucas Vázquez.
Lucas Vázquez.
Ah, Gómez Lucas, digo, ¿quién es el Gómez Lucas?
No, no, Lucas Vázquez.
Yo, Lucas, entendido. Le dije, mira, lo de...
¿Pero tú lo viste a Lucas Vázquez o no ayer?
Ayer, sí, ayer. Bueno, lo vi, me firmó la camiseta, que por cierto, regalamos... regalamos a un acto que se va a celebrar en Lloret en atención a un niño que tiene una enfermedad y aportamos una camiseta con la firma de los jugadores.
22 firmaron,
Del español. Sí. Y lo que le dijimos, pues ayer estábamos mi amigo Andrés y yo allí, al pie del cañón. Es de las cosas maravillosas que tiene este club, que otros no lo tienen. Que tú puedes acercarte a un jugador y que te firme un autógrafo o que te firme una camiseta. La mayoría con una educación.
Todos,
absolutamente todos. Unos son más expresivos, otros menos, pero todos. ¿No? Lo que le dijimos, mira, lo del Barça se arregla el domingo, ganando al Granada 1-0 en el último minuto y de penalti.
Una falta fuera del área.
Sí, que es que su Ramo, dale.
Madre mía, 5-1.
Madre mía, sí que es que su Ramo.
Y hacer un buen partido.
Hombre, yo también, toma.
¿Quién nos arbitra?
Jaime Latre.
Es el nuevo.
El que nos pitó en Córdoba. El 0-0.
Sí, pero bueno, no lo conozco.
Bueno, ¿qué os deja el de positivo el derbi? Venga, va. Aunque bueno, ha pasado unos días, no he podido hablar con vosotros.
Yo, como debo ser un cobardica o así, pues no quise ver el partido. Pero no obstante, aunque no lo viera, como es lógico, pues me he enterado a través de la prensa, de reportajes, he visto los reportajes amplios, de jugadas repetidas, etcétera, etcétera. Y sobre todo la opinión generalizada de la primera parte del español, que creo que fue fantástica. Pues a mí lo que me deja es este partido... Pues como todos los demás, que no entiendo por qué el español no hace un partido bueno durante 70, 80 minutos, porque los 90 no lo hace nadie, ¿no? Pero.
No, tú no viste el partido, Andrés.
No vi el partido.
Está mal, pero vosotros lo visteis.
Yo sí, sí.
Bueno, ¿os dio la sensación de que después del empate habíamos perdido ya? Cuando nos marcan el 45, que el equipo se vino abajo.
Se vino abajo.
No, antes de. Porque aquí lo comentamos en el. Durante el partido.
No,
lo dijimos.
Estuve oyéndote a ti, a Pedro y a Ángel.
Marcan el 1-1 y dijimos: este partido ya está.
No, porque
perdido.
Es un
golpe muy duro.
Pero yo te digo una cosa.
Sí.
Antes de empezar el partido, viene alguien y te dice: ¿firmas el 1-1 el descanso? ¿Firmas o no firmas? Pero te digo: ¿firmas o no firmas?
Y yo te hubiera dicho: sí, pero depende cómo vaya el partido.
Bueno,
pues. Si hubiera sido al revés, hubiera cambiado mucho.
Sí, si hubiera empatado
el
español.
Claro, el último minuto.
Yo creo que es la primera parte mejor que hemos hecho en el campo del Barça en muchos años. Es que tuvimos 4 ocasiones clarísimas de gol, 4.
Pero el español ha hecho 11 faltas dentro del partido.
No, pero todo, pero es que la segunda parte...
Pero en la segunda parte, como está pasando ya y está pasando demasiado, no sé por qué motivo el equipo desaparece del campo. Y después, quizá me equivoque yo, pues me pareció ver que en ciertos momentos Salva Sevilla jugaba de pivote en el...
Sí, sí, Víctor se fue a la banda, sí.
Pues, sinceramente...
La primera parte, ¿eh? Hablo de la primera parte.
Lucas tapando a Alba y Víctor tapando
a... mí me pareció un planteamiento muy valiente y me gustó. Por cierto, que hablando de planteamientos de opiniones. Hoy mi compañero y tertuliano Román Martínez, no sé si habéis... Ayer habéis leísteis el no. ¿Alguno lo leyó o no?
No.
Yo estoy hablando con él ayer.
Hace un artículo de opinión y a ver si lo puedo leer, porque es bastante bueno, muy irónico, sobre Sergio, pero a favor de Sergio. Y voy a ver si lo puedo leer, porque lo tengo que descargar aquí en el móvil. Dice: Sergio, el sospechoso habitual. Me decís si estáis de acuerdo o no. Es irónico, ¿eh? Pero en defensa del entrenador. Dice: querido Sergio, no se alarme usted por lo que voy a escribir, pero desde que cogió el banquillo del Español, es el sospechoso habitual del entorno blanquiazul. Estoy traduciendo. Es un interino en el cargo, y se lo digo con confianza, que la apuesta va a ser... No, es que no lo puedo leer porque se me va el móvil. A ver si lo puedo sacar y antes de las 8:30 lo leo. Porque claro, se me va apagando el móvil y voy perdiendo el punto. Es una... Me parece un artículo de opinión muy bueno, donde responsabiliza a Sergio de todo. De ser valiente en el partido, de no conocer... solamente conoce Coruña y Valencia, que dice ahora que nadie me escucha, se nota demasiado que usted es de Hospitalet y que no ha visto mucho mundo más allá de Coruña y de Valencia.
Es irónico decir. totalmente. Es como cuando alguien dice el curso de la muerte de Manolete. Exacto. Algo parecido, ¿eh?
¿Ves? Dice la relación con los jugadores tampoco gusta, porque él siempre, la relación entre él y los jugadores es muy buena. Claro, tendría que claro, el problema que tengo es este, que se me va el la luz del móvil y bueno, que se me va pasando y no puedo leerlo entero, pero es muy bueno. Yo recomiendo que la gente lea el artículo de opinión de Román. Sergio, el sospechoso habitual, no he tenido tiempo de poder sacarlo entero, porque si no lo hubiera sacado y lo hubiera leído textualmente. Si no, mañana lo leeré y ya lo sacaré, y para poder aquí tranquilamente leerlo, porque si no, tengo un problema bastante gordo.
Bueno, y volviendo al partido, pues encuentro que en el segundo gol, Fuentes tiene que entrar con más intensidad ahí a Messi, tiene que entrarle con una intensidad que no puede ser que en una pelota dividida como aquella se la lleve. Y después en el tercer gol, Caicedo no va de cabeza.
Sí, pero,
y después Kiko, y creo que esa pelota es de Kiko toda la vida.
Yo creo que el error...
Toda la vida, hombre.
Para ahí mí el error...
A Kiko, con el cuerpo que tiene que salir, pegar un grito y asustar al portero contrario, hombre. Está en el área pequeña.
Yo, que te estoy escuchando a ti, a Pedro y a Ángel, te voy a decir primero lo disconforme. Que
sí, estaba sí, con sí, vosotros. Por supuesto.
Y fue lo conforme. Lo disconforme. Penalti a Víctor Sánchez, ni soñarlo, ¿no? Toca el balón
menos que eso se ha pitado.
No, bueno. Yo vamos a decir, no es penalti.
¿Para ti no es penalti?
No es penalti, hombre, por favor.
Bueno. Tampoco te pongas así, ¿eh?
No me pongo, hombre, pero no es penalti.
Para mí es penalti.
Sí, bueno. Vale. Segundo, esto de que más vale perder para el españolismo 5-1 es una humillación. Lo miréis como lo miréis. Eso de perder, más vale perder por 5 goles que 5 partidos por 1-0, oye, yo no estoy conforme en absoluto. Y volviendo al año pasado, y perdona que te diga, perdimos 1-0, y si la gente que piensa que es mejor perder por 5-1 este año que el año pasado, porque estaba el que estaba en el...
¡No!
Bueno, un momento. Te digo una cosa, el año pasado...
No he mencionado al señor Aguirre.
Bueno, yo tampoco lo he mencionado.
¿Cómo que no?
Perdona, un partido muy bien planteado, con 0-0, y tú tienes memoria, te lo voy a recordar, con 0-0, pase de Tievi a Víctor Sánchez, que la salga de churro Víctor Valdés, que hubiera sido 0-1, te vas al descanso con 0-0, marca Neymar el Alexis el 1-0, y el último, faltando 6 minutos, Lanzarote, que en vez de Lanzarote hay un killer del área, te metes, empatas a 1, ¿eh? Y la gente pidiendo la hora, ¿eh? La gente pidiendo la hora. ¿Cómo que no?
No.
Oye, coge las hemerotecas, oye, por favor, coge la hemeroteca. El año pasado pidiendo la hora en Nou Camp. porque estábamos atacando tímidamente, porque no tenemos más, pero atacando. Y el cabezazo de Lanzarote, ¿no te acuerdas tú? Porque estabas aquí y no estabas en el campo, pero...
Estaba aquí
pero,
también.
Bueno, por eso te digo, pero hombre, por favor. Bueno, esto es, después, lo que dice Ramón, no puede ser que una pelota dividida, un defensa, entre con la tibieza que entra Fuentes, por favor. Tercero, oye, 9 meses en Barcelona sin marcar de córner. 9 meses, ¿eh? No uno ni
lo
dos.
Mismo que llevamos 9 meses. Lo mismo, lo mismo que llevamos nosotros sin ganar fuera de casa, bueno, desde marzo.
Vale. 170 córners.
No, 170 no.
No, los 160.
127.
Bueno, 127, bueno, 127 córners. ¿Y te han de marcar a ti? Por favor, ¿eso qué significa?
Carlos, si me sigues pegando en, en el brazo, no voy a poder transcribir.
Decir, ¿pero qué significa eso?
Lo
partido contra Barcelona, gol de córner. Partido contra el Levante, gol de córner. Partido contra Bilbao, gol de córner. 8 goles están hechos de córner. Oye, hay que trabajar eso. Faltas laterales y córners. No está trabajado este equipo, perdona, no está trabajado. Y eso lo ve cualquiera que vaya al campo y lo ve, sinceramente. Y lo último que ha dicho Ramón, ya me callo. Kiko Casillas, de verdad, en los cornes es una pelota, va al área pequeña. Tiene que sacar y despejar de puños, pero es que no veo que despeje en un solo córner. Es que no veo que se quede ahí clavado. No en ese partido, en todos los partidos. Mirarlo, oye.
Muchas veces hay mucha gente delante, muchas veces.
Sí, pero es que en esta ocasión
yo
no
también veo por qué se van de gente delante y saquen y pejan de puños, oye. Bueno, pero en fin, es igual. Bueno, en fin. Mira, 5-1 y está, y ahora ya hay que olvidarlo, yo ya lo he olvidado, y a ganar a Granada, puntuar en Vallecas, ganar a Líbar y llegar a los 42 puntos, si puede ser en marzo, mejor que en abril, tú, para estar tranquilos.
¿Tú crees que no vamos a sacar más puntos que el año pasado en la primera vuelta?
Yo a primera vuelta ya te he oído también eso. No, ya te he oído también eso. Yo quiero
el año pasado sacamos 22 en la primera vuelta. Vamos a sacar más de 22 en la primera vuelta.
No lo sé.
O los mismos quiero... a falta de 5 partidos, 3 en casa que son Granada, Eibar, Celta fuera, Rayo y Madrid.
14 y 12, 26.
Sauqué dice que está totalmente de acuerdo contigo.
¿Quién?
Sauqué.
¿Con esto que acabo de decir?
Sí.
Ah, bueno.
No sé con qué.
No.
Dice que está de acuerdo contigo.
Porque Vicente sabe de fútbol.
Sí, claro.
Si no, no vendría aquí.
Es decir, que vosotros venís porque sabéis de fútbol.
Por supuesto.
Pues, si sabéis de fútbol, que no tiene ni
idea.
No,
hombre, pero hemos perdona
tema,
la expresión.
Eso es el tema de las canas.
¿Por qué?
Hombre, porque uno tiene muchas canas y siempre viendo al Español, algo habrá.
Bueno, ¿qué tenemos que cambiar? A ver, después del otro día... Después del otro día.
Y una cosa,
para el partido del Granada.
Cuidado con la suplencia de Coloto, ¿eh? Cuidado con la suplencia de Coloto, ¿eh? Que no, porque es difícil manejar cuando una vaca sagrada se queda en el banquillo, ¿eh? Ojalá me equivoque.
¿Qué cambiamos para el domingo?
¿Qué cambiamos? No sé, yo creo. He leído hoy que Montañés está, que puede jugar.
Sí, sí, no saldrá de titular Montañés.
No, nos lo dijo.
Saldrá de banquillo a menos para...
Sí, claro.
Nos lo confirmó ayer.
Sí. ¿No? Bueno, pues nada, el 4...
4-4-2.
Sí, claro, se lo hacen en el campo, sí, sí. Yo hubiera hecho el campo de Barcelona, que no tiene nada que ver, porque yo venía en el coche...
Que no me des golpes, hombre,
no,
que no puedo...
No, no te toca ahora.
No puedo escribir.
Venía en el coche y te oí el viernes que dijiste, que diga la gente qué alineación haría, sí. ¿Te acuerdas? Bueno, iba en el coche y no tengo... manos libres, ¿no? Pero si no te hubiera... Yo hubiera hecho un 5-3-2. Pero bueno, está bien, fue valiente y hay que conocerlo. Y como ha dicho Ramón, la mejor media parte que he visto, yo he visto todos los partidos, ¿eh? De Barcelona Español, la mejor media parte en muchos...
Fuimos superiores.
Mucho tiempo. Pero es que cuatro ocasiones...
Suárez ni se enteró, Neymar ni se enteró. Y Messi, el chuta al larguero, el gol y el pase que le da Alba. Nada más, es que nada más. Ahora, segunda parte ya, pues nada. Cuando te mete con... Como dijiste tú, 2-1 se acabó.
No, yo hoy con el 1-1 ya lo vi mal. Y más por la manera que... Ayer Messi y tiró una chute igual y se fue fuera. Qué desgracia.
Bueno, pero
qué
estamos,
desgracia. Estamos, podía haber sido el otro día.
Sí, pero estamos hablando de jugadores
fuera de
serie.
No hay nada que decir, no hay nada que decir.
Es que las coloca...
Bueno, si dura 10 minutos más te meten 8, ¿eh? Porque cada ataque era medio gol, tú. Cada ataque era medio gol.
Aquello se descompuso totalmente y... Pero bueno, me quedo con...
Bueno, yo lo que haría es esto, 4 defensas, no sé a quién, no se pondrá Coloto o Álvaro, mantendrá los 4 del otro día.
Yo creo que van a jugar Coloto y Álvaro.
Coloto y Álvaro, y Enrique suplente, ¿no?
Sí.
Sí, sí, porque tiene que... Y después ya los dos medios los mismos, y arriba, pues esto, Lucas,
Mira, me dice Ángel, un equipo poco trabajado es incapaz de jugar tan bien como lo hicimos en la primera parte. Sí. Pocos equipos son capaces de desquiciar a Barcelona en su campo. Nosotros lo hicimos durante 45
minutos. Pero dile Ángel, por favor.
No, díselo tú, díselo tú.
No, ya se lo digo. Que estoy hablando, yo no estoy hablando, yo estoy hablando de las faltas laterales y los córneres. Estamos igual hace dos años con Pochettino.
Dice otro oyente.
Con Pochettino pasaba lo mismo.
Xavi Sule, ¿cómo quedamos el primer año con Aguirre? En
4-0.
Nosotros 4-0.
Sí, en la primera parte ya 4-0.
Sí.
Bueno, pero es que estamos hablando del partido.
No, ya, pero es que como él ha sacado también lo de la temporada pasada.
Yo te he dicho la temporada pasada, no he dicho de la primera año, ¿eh?
Bueno, es lo mismo.
¿Cuántos penaltis nos pitó aquel año? Dos penaltis, ¿eh?
¿Por qué dos penaltis?
Sí, señor, 4-0 y dos penaltis de Messi. Míratelo.
Yo vuelvo a repetir.
¿Y por eso perdimos?
No, por eso perdimos.
Vale.
Yo vuelvo a repetir que un defensa, cuando va una pelota dividida, tiene que entrar con intensidad, con fuerza, ir por el balón de esa manera y después en el tercero Caicedo está demostrado que no va de cabeza.
Si el día del Málaga, el día del Málaga, cuando empata Camacho ha salido de un córner, Caicedo es el encargado y Camacho remata tranquilamente el 1-1. A ver, por favor.
No.
La 7:47. Andrés, di algo ahora, pues ya sé que no ha visto el partido.
Mira, cuando ha sacado el tema del partido, y yo iba a decir que he visto por reportajes y tal, me ha dicho, no, si no lo has visto, no digas nada. Y ahora, ¿qué me dices? ¿Qué diga?
Bueno,
ya has cambiado de opinión.
No, hombre, yo porque te veo callado ahí,
Escuchando, cuando el árbitro esté mal, que hemos de cantar el Virulay ahora, el Rosa de Abril, o qué.
¿Por qué?
Hombre, por los insultos y eso.
Ah, bueno, eso es otro, tema.
Corcholi, eres tontito.
Es que no quería mencionar este tema ni.
Ah, bueno, vale.
No, porque si no, habría que mencionar lo que pasó ayer en el campo de los otros, en los
aledaños. Apuñalaron a dos chicos de Paris Saint-Germain.
Claro. Y siempre la culpa la tienen los demás. No, ellos no tienen ninguna culpa. No habían desaparecido los grupos radicales de ellos, pero es un tema que no quiero tratar porque creo que hablemos del español.
Yo no quería hablar de ayer.
No, pero es que lo menciona porque
el día de Granada, en cuanto digas cualquier cosa te van a multar, ya lo sabemos.
Para liquidar el tema ese, para liquidar Pedrerol al mediodía, ha sido casi un monólogo sobre del tema ese de ayer del campo de Barcelona, ¿eh?
¿Quién?
Pedrerol, sí, en la Sexta.
¿Y qué ha dicho?
Pues todo el programa ha sido el tema este de las agresiones, entrevistas a gente que estaba por allí y sea que se ha dicho, ¿eh?
Bueno, entonces vamos a hablar de la alineación.
Vale, yo creo que van a jugar los mismos, excepto Eric, y va a jugar Coloto y Álvaro. Y tengo la duda del lateral zurdo.
¿Lateral zurdo?
Que Sevilla Montañés.
Lateral zurdo.
Ah, lateral zurdo.
Sí, yo te oí el domingo que había que dar la oportunidad a Kler.
A Kler.
No lo sé.
En Álava, en Vitoria, viste que no hizo su partido, ¿eh? No aprovechó la oportunidad, ¿eh? Pero yo soy de los que están convencidos que si el primer partido hasta hoy está dándole partidos a Carlos Kler, hoy tendríamos un defensa consolidado ahí. Estoy convencido de eso.
Yo creo que Fuentes no está nada bien. No estáis de acuerdo que Fuentes...
No está bien.
De los jugadores que vinieron el año pasado,
empezó bien, pero fue a menos, claramente.
Bueno, defendió todavía, pero es que cuando pasa el medio campo no sabe.
No se puede, lo que Luis otro día, oye, por favor, es que esa pelota dividida, entrar ahí con oye y llevarse por delante la pelota por favor. A Messi, todo por delante, y hace el caño y. Bueno, pero ya está olvidado eso. Oye, hay que ganar al Granada.
Hay que ganar al Granada.
Ahora ya está, claro. Ya se acabó.
¿Haríais algún cambio vosotros en el equipo o no?
Yo creo que va a jugar... tengo la duda que si estuve central, pero si puso a Álvaro Villarrique igual... Pero yo, cuidado con esos que he dicho de las vacas sagradas.
No, yo creo que Coloto tiene que jugar. Coloto da un...
Y además es un ataque en los córneres, eso sí, es que... ¿Cuántos puntos hemos hecho en dos años, en los dos años anteriores con goles de Coloto? ¿Cuántos puntos? Decírmelo, ya veréis. Ir sumando.
Y Moreno. Sí, puede ser que jugando contra el Barcelona, pues Coloto es un jugador un poquito duro de cintura. Ya Aguirre ya lo dejó en el banquillo el año pasado.
Era cinco, ¿eh? Álvaro central derecho, izquierdo, y él detrás. Porque Barcelona, quien ve juega a Barcelona, sabe que entra siempre por el centro con paredes rápidas y tal. Había que tapar esa zona. después ya lo hizo bien. Si yo en primera parte, cuando vi el equipo, pensé, madre mía de mi alma, pero oye, hay que reconocer que fue
una primera parte
perfecta casi. En el minuto 45, dos segundos, que fue cuando marcó, perfecta.
A mí me desorienta este equipo con medios partidos, a veces en la primera parte, a veces en la segunda, porque con el Villarreal logró fue la segunda parte.
Los 10 últimos minutos.
Mira, poner a Stuani, que es lo que hace bien, ponerlo en punta y no moverlo de ahí, que es lo que hace bien, porque es un jugador que va dentro del área, que se pelea con los defensas, que tiene ese punta de esa punta de marrullería que
tiene. ¿Pero no gustó Caicedo el otro día?
Para mí le falta.
A mí Caicedo me ha gustado siempre. Nunca hace nada mal. Hará poco, pero mal no hace nada.
Bueno, mira, el gol viene por el robo a la pelota a Busquets. Mm. El después tiene la. Quiero que recorre todo el campo, se la da a Sergio, que fue cuando pegó un chut que lo paro yo, aquel chut. Y después hizo dos o tres así como esas, que recorrió todo el campo con la pelota.
Pero después desaparece del partido durante muchos minutos.
Yo creo que desaparecieron todos en la segunda parte. En la primera parte el equipo estuvo bien. No es que no se le puede poner un pero, todo lo contrario. Creo que fuimos mejores.
No, desactivamos totalmente. La verdad es que ni una parada. Quitado la de Alba a Bocajarro.
Sí, ninguna más.
Es que no hubo ni un chut. Bueno, sí. Otro córner que cabeceó Piqué y también Blanco, que lo paró Kiko sin ningún problema.
¿Alguna cosa?
No, ya.
¿Qué vas a decir?
Antes me has prohibido hablar del partido. Me has prohibido hablar del partido. Pues nada.
No te he dicho. Espérate, que primero tienen que hablar los que han visto el partido. Ahora tienes tu minuto de
gloria. Bueno, pues ya sabes que, hablo por los reportajes posteriores, por los comentarios de prensa. Y o sea que todo lo que habéis dicho, lo que habéis visto, yo no puedo rebatir nada, porque si habéis visto de más, es lo mismo que yo he leído y lo que he visto en los reportajes, pues no hay que decir nada más. O sea, estoy de acuerdo con todo y ya está.
Las 8:07, nos quedan aún unos 10 minutos de tertulia. Tenemos que hablar también, Ramón ha venido para hablar de su peña de Blanes, como siempre.
La primera de la Costa Brava.
La primera de la Costa Brava. Y la segunda de. Del litoral.
No, es la primera de la Costa Brava. Blanes es el primer pueblo.
Y también
pueblo.
Me gustaría que, al margen de hablar del partido de Granada, pues pudiéramos comentar qué os parece de la iniciativa del club en el propio día del partido, porque ayer, en la tertulia del martes se habló otra vez de lo que no le gusta Andrés Carbonell. Si el club hubiera bajado los abonos, ¿qué hubiera pasado? Una pausa y seguimos.
Es que sois pesado.
Una pausa, eso, Andrés.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
Así suena un atasco. Y así suena un atasco dentro de un Toyota Auris Hybrid. Reenamórate de la conducción con el Toyota Auris Hybrid. Disfruta de la gama Toyota Auris desde 14.850 euros.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
6 minutos para las 8. Nos quedan, repito, unos 10 minutos de tertulia antes de hablar como cada jueves del femenino. Es que me acuerdo del miércoles de ayer, que fue un buen día, entonces sigo pensando que es miércoles. ¿No os parece el tema de la iniciativa del club, hacer una fanzón para los niños, partido a las 12? Siempre decimos, es que si no llegamos a los 20.000, ¿cuándo vamos a llegar a los 20.000 con todo lo que se intenta hacer? Y luego está la otra parte. Si se hubieran bajado los abonos, seríamos más socios.
A ver, se te ha dicho por activa y por pasiva. Me parece que una vez lo preguntaste aquí y estábamos Carlos. Y en esto estoy de acuerdo con Carlos.
Sí, pero el presidente ha reconocido que se equivocó, que a lo mejor se han equivocado en el tema de, lo dijo en la junta.
Yo no lo recuerdo.
Yo sí que lo recuerdo.
No, pero te lo dijo Carlos. Tú quieres aumentar el número de socios, haz un equipo que ilusione. Y fútbol es fútbol, que decía el maestro.
Lo dije en tres palabras. Sí. Falta de ilusión. No, esas son tres palabras. Sí. Yo imagino es la realidad. Que... Y todo el mundo después o antes, es que es la realidad.
Hay un tertuliano que comenta los partidos contigo,
que dice que no renovó a su esposa pues no, porque hicieron una rebaja. Que si hubieran hecho 10% le suponía 15 o 20 euros. Y yo no me creo que un españolista de pro, porque no lo rebajen al año.
¿De quién estás hablando?
De amigo Pedro.
Ah, uy, Pedro. ¿Eh? Uy, se está metiendo contigo.
¿Eh? Sí.
No, lo dijo él aquí.
Lo dijo públicamente.
No, yo creo que lo que intento es seguir traduciendo mientras hablo el artículo de opinión.
Déjame acabar.
No, habla.
Sí,
no,
él lo dijo públicamente, eso, que no renovó por eso, lo dijo aquí en la emisora. Y yo sobre, por la confianza que tengo con él y todo eso, digo que no me creo que un españolista, porque no le baja el 10%, un carnet que puede valer 400 euros.
Me parece que dijo el 5%.
El 5%, lo que sea.
Me parece que dijo. Pues,
No entra en mi manera de pensar, no entra que uno no renueve el carnet porque no rebaja un 5 o 10%. No. Y puede haber alguno, pero no para que se note ese bajón de socios, no, para eso no. Es en la crisis. Y sobre todo que no hay un equipo.
Yo me río, no hay, no hay me río equipo, de no la crisis. No, no busquemos ya más el tema económico. No. Que no es cierto.
Es lo que te he dicho yo. Esas tres palabras que te he dicho yo. Y después se complementa, pues esto, algo de crisis, los horarios, el doble.
Horarios también.
Fundamentalmente es esto, hombre. No te cabe la menor duda.
Lo que. Y después, en cuanto a lo de los niños, hombre, yo lo veo positivo, lo veo bien. Todo lo que sea hacer cosas que atraigan que los críos o la juventud puede ir al campo, no está de más. Esto me parece que se hace en el fútbol en Estados Unidos, y me parece que se hace en, que son países con, bueno, y en Inglaterra, y se hace en estos países importantes. Lo que pasa es que yo le pediría al club que eso se mantenga, si es posible, a lo largo de la temporada, si es posible. Porque a veces también te encuentras que tú quieres hacerlo, pero tienes una serie de condicionamientos. Nosotros esta semana queríamos hacer un acuerdo con el Blanes de fútbol para que fueran los niños, pero ese día precisamente, pues el Blanes hace la inauguración oficial del nuevo campo. Bueno, no oficial, pero sí que hacen un festival donde van todos los, donde presentan el fútbol base, ¿no? Y entonces, en esta ocasión nosotros vamos a conseguir algo, pero no lo que pretendíamos. Pero que, lo que pido es que el club, si es posible, que esto lo mantenga. Porque es positivo.
Mucho de eso. Lo van a hacer eso a las 9 de la noche, a las 10, a las...
Si se hace un día, no nos podemos quejar de los horarios.
Hasta ahora no.
Recordemos que el siguiente en casa, al margen del partido de Copa del miércoles que viene, que es a las 8, es el de Eibar. El domingo 4 a las 7 de la tarde.
¿Y en Vallecas?
En Vallecas a las 10 y media de la noche.
Bueno, pero jugamos en Vallecas.
Sí, pero claro, de fuera es igual.
No, ya.
¿10 y media?
Sí, porque está previsto a las 10, pero si el Madrid juega la final del Mundialito de Clubes, lo retrasan a las 10 y media. Y yo creo que el Madrid...
¿El domingo, no?
No, sábado.
Ah, sábado, 10 y media.
Sábado 20 a las 10 y media de la noche.
Bueno, pues se trata de ir a la peña, llevarse el bocata y comer allá y ver el partido.
Que el bocata y llevarse los churros.
Bueno,
porque el partido va a acabar a las 12:30
claro.
Así que
no, los horarios este año bien, no podemos quejarnos hasta ahora.
Hoy por hoy. Y nos queda una segunda vuelta de que con equipos atractivos que nos tiene que venir el Barça, nos tiene que venir el Madrid, nos vendrá el Atlético de Madrid.
Voy a tener ya los 30 y pico puntos.
Bueno, ya estamos.
Ese tema es todos los equipos de juego con todos.
Oye, que conste, y hablábamos al principio, antes de entrar, que este año el descenso va a estar más barato, ¿eh? Tal y como está la liga, está más barato. ¿O no es verdad?
A estas alturas sí. Pero dura 38 jornadas la liga.
Pues entonces, ¿por qué tenemos miedo?
No tengo miedo, yo os digo de que cuando vengan estos equipos, que se el final
cuando
de la
vengan
liga,
estos equipos ya estaremos.
Ayer os
en
oí
Europa.
Que el domingo podemos estar a 6 o 7 puntos de la.
Sí, si ganamos, sí.
Ayer os oí eso.
Si ganamos, sí.
Si ganamos, sí. Hombre, pues sí. Te metes. Si ganas a Granada, te vas con 10 puntos. Juega en Coruña, Elche, ¿no? Si no estoy equivocado, sí. No pueden ganar
Almería,
dos.
Almería, Madrid.
Mañana. No, sí, mañana, sí, mañana viene el número 4.
Porque Madrid se va a Marruecos.
¿Y cuál es el otro que tiene 10 puntos? Almería, Coruña,
Córdoba.
Elche, Córdoba. Córdoba-Levante.
Así que...
Está bien.
Está bien, si ganamos nosotros está muy bien.
Pero fíjate cómo son las cosas de Córdoba, donde nosotros palmamos, 3-1.
Donde han perdido mucho.
Sí, sí.
todos, menos el Córdoba.
Bueno, pues ya está. Sí. Va de la sí. Peña de...
Bueno, nosotros ahí en la peña, como tenemos, pues, como digo yo siempre, una juventud que te presiona y felizmente está por la peña y por el Español, pues hace un mes hicimos la novena aniversario, hace 15 días nos cambiamos la camiseta del Español por el peto de Cáritas para recoger alimentos, y de aquí la semana del día 21, pues hacemos el vermut en nuestro magnífico local, hacemos el vermut de Navidad, y aprovechamos la ocasión para entregar los juguetes que recogemos a la Cruz Roja de Blanes. Entonces yo desde aquí hago una llamada a todos los pericos de Blanes, de Tordera, bueno, del entorno de Malgrat,
del
Maresme y la Selva, que la Peña de Blanes el día 21 hará entrega, repito, a la Cruz Roja de todos los juguetes que hayamos recogido para todos los niños, que hay críos y padres que lo están pasando mal, y un juguete es una ilusión para un niño, ¿no?
¿Y eso a partir de cuándo recordemos, Ramón?
¿Cómo?
¿A partir de cuándo ya se puede hacer todo
eso? No, eso ya se puede hacer ya.
Ya se puede hacer.
La entrega ya se puede hacer ya. Ya se está haciendo, ¿eh? Ya tenemos unos cuantos. Y el 21 hacemos un vermut y hacemos un acto oficial donde viene la presidenta de la Cruz Roja de la comarca de la Selva. Se acerca también el alcalde de Blanes, los regidores de Blanes, y hacemos con un acto simbólico que un niño socio del Español y de la Peña, de 4, 5, 6 años, coge un juguete y se lo da a la presidenta como un acto de solidaridad y incluso para hacer ver a estos niños que no todo el mundo, por desgracia, tiene la suerte que tienen ellos, ¿no? Y esto. Te agradezco que me permitas decirlo.
No, por supuesto,
decirlo, ¿eh?
Que aquí la Peña Blanes siempre tiene un...
Aunque,
un
no haya,
especial.
Aunque no haya calamares.
Aunque no haya calamares ni gambas.
No, están pendientes, están pendientes.
Están pendientes,
sí, sí, sí. Si el día 21 el señor director del programa se digna venir a Blanes...
El día 21 no puedo ir porque vengo de Madrid.
¿Para qué hora vienes?
Pues a la 1:30 de la tarde.
Directo a Blanes.
Sí, claro. Yo estaba pensando, después de acabar a la 1:00 a.m, coger un tren.
Cuando.
La ave por la mañana.
Tiene parada en Gerona, si no se inunda la estación.
Bueno, debe estar inundada la estación. Sí, pero luego hay que ir de Gerona a Blanes.
Te vendríamos a buscar.
Yo creo que un descanso me vendrá bien.
También.
El día 21.
Pero que coste que tienes pendiente un día venir a Blanes, ver lo que luchamos por mantener en Blanes, que es el local. Y ver un poco lo que es la Peña de Blanes, y te garantizo que comerás los mejores calamares a la romana que hayas comido en tu vida.
Gracias, Ramón.
Nada.
Gracias también a Andrés Carbonell, que hoy ha estado castigado durante 10 minutos.
Me has castigado, sí, pero ¿qué vas a hacer? El jefe es el jefe, oye.
No, yo no soy jefe.
Hombre, a ver si no, me has dicho que yo voy a callar, que no he visto el partido.
No, no ha sido así.
Me has castigado, pero más o menos.
Como el otro día.
En síntesis,
ha sido eso. En el descanso del partido, no sé, fue este partido. Pues sí, el domingo pasado me parece, que digo, bueno, pues los oyentes que hayan visto la jugada del penalti tal y cual, y llama un oyente y dice, no, yo tenía la tele estropeada y no he visto la primera parte.
¿Y para qué llamas?
Y entonces le dije, ¿para qué llamas? Si queremos saber, que alguien nos diga la opinión de si ha sido penalti o no ha sido penalti. Que según Carlos Espada no hubo penalti, para mí hubo penalti.
¿Y tú sabes que no hubo penalti?
Tú
sabes de fútbol y sabes que no hubo penalti.
Para mí hubo penalti.
No, hombre, no.
Para mí
no,
hubo penalti.
No, tú lo sabes que no hubo.
Para mí hubo penalti.
Bueno, es igual, oye.
No, es igual, no, para mí. No me digas, no. Tú sabes, para mí.
Tú sabes de fútbol y sabes que no es penalti, hombre.
Es penalti.
Perdón, cuando Bravo saca el balón.
Bravo choca, toca Víctor. toca primero a Víctor.
Sí. La lástima es que él se anticipa en el
menos
último toque,
que se han pitado montones. Menos que se han pitado, bueno.
Pero cuando choca con Bravo, la pelota ya está.
Hay una cosa evidente, en nuestro jugador no se tira al suelo,
Pero
cae por el contacto, cae por el contacto.
Bravo, la pelota está allá Bravo no toca balón.
En Coiblanc la pelota.
Pero Bravo no toca balón.
¿Cómo le toca el balón, por favor? ¿Cómo le va a tocar el balón, Bravo?
Pues ya está, si no toca balón, toca el jugador, penalti.
¿Pero cómo lo va a tocar? Si sale
penalti. Penalti.
Bueno, lo dice el jefe.
Otra vez, que no soy jefe de nada, no soy jefe ni de mi casa.
No, él sabe que no es, pero bueno.
Bueno, pues porque tú lo digas. Porque tú lo digas. Bueno, dentro de 15 días.
Es Navidad ya.
¿Qué día es el día? No, ¿qué día
25.
Es el 25 dentro de 15 días.
Claro, ¿no? 11, 18, 25, pues 25 entonces, Navidad.
Estás despistadillo, 25.
¿Es verdad? Pues entonces tendremos que hacer una tertulia...
El 25, el 24... El 1 es el año nuevo.
No, no,
el,
pero
el,
ya avisaré, avisaré antes.
No, es que el otro jueves...
No, no, pero ya no contamos que antes del 25 hay que venir.
Bueno,
porque,
pues...
Porque habremos jugado ya...
Ya quedaremos el rayo, ya habíamos sacado...
Claro,
la,
antes habíamos... de que acabe...
Ya quedaremos por teléfono.
Pues el 21 o el 22 o el 23.
El 22 estaremos todos medio borrachos con la lotería que va a tocar el español, que tenemos todos del español.
Pues yo no tengo lotería de español, ¿eh? Así que piensa que en casa del pobre no toca.
¿Por qué no tiene? ¿Por qué no quiere jugar?
Porque nadie me ha regalado, nadie me ha invitado, ay, nadie me ha invitado, nadie me ha dado décimos,
bueno,
para comprar.
Alguno te vendrá como la anuncia de la tele.
A ver si es verdad, a ver si es verdad. Gracias, Andrés. Gracias también a...
Venga, de nada,
a ti, Ramón Lluís, a ti. Y a Carlos Espada.
Gracias.
Yo creo que la, lunes o martes de esa semana...
Vale, vale.
Seguro,
vale.
Hacemos tertulia. Ah,
muy bien. Vamos
para hacer ya el resumen de... Y a ver si tenemos...
18. No. ¿Cómo que no? ¿No firmas a 18?
20.
No, firma, firma.
20.
Bueno, yo también firmo 20.
Bueno, 18 lo firmo.
Vale, vale, ya os sabía que firmarías.
Pero los 20 también.
No me tanto.
Las 8 y 7 minutos. Hacemos una última pausa y hablamos del femenino con la protagonista del partido frente al Levante y con el... ¿Está por ahí o no?
Sí, sí,
con el señor Miedes, que con la gafa no veo de lejos, que está por allí. Y mira que tiene cabeza con Bosito Ramírez y solo se ve la bandera, la bandera, la bandera, la bandera del Japón. La pausa y seguimos.
Restaurante Pasa Tapas patrocina los resultados del fútbol base del Real Club Deportivo Español. Pasa Tapas, calle Ductó Aiguadé 68 en Barcelona, muy cerquita del metro de la Barceloneta. Los mejores resultados y las mejores tapas de Barcelona en Pasa Tapas.
Unos instantes, 8 y 8 minutos, en unos instantes vamos con el fútbol femenino. Ya está, repito, por aquí José María Miede, mientras se van los senadores. Sigo traduciendo el artículo de opinión de mi compañero Román Martínez. Más que traducir, lo que estoy intentando es copiarlo en un folio para que no se me vaya la luz del móvil. Como ha visto Carlos Espada, que lo tenía a la derecha, y yo intentaba leer, pero se me iba. Así que cuando se vayan los tertulianos, que hoy están un poco lentos para marcharse, debe ser que van muy cargados de lotería y etcétera, etcétera, empezaremos como cada jueves el fútbol femenino, gentileza de Aznara y de Pasatapas.
Restaurante Pasatapas y Aznara Grupo Tipsa patrocinan cada jueves la información del fútbol femenino en tiempo de español.
8 y 9, las despedidas siempre son eternas, espero que el amor también. María, puedes ir pasando. Exacto, dejen salir antes de entrar. Esto es como el metro. Ya cerramos la puerta. Y yo tendría que saludar también a Lombi, que fue la autora del gol frente al Levante, que ya hace tiempo que hablamos con ella y que queríamos analizar un poquito, cómo ha ido toda esta temporada antes de llegar al último partido. Pero ya está José María sentado a mi derecha. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Quién se ha dejado algo ahora? ¿El agua? Toma, el agua. Bueno, José María, estaba el otro día viendo los resultados, digo, leo Español 1, Levante 0, y me vino a la cabeza Fundación Albacete 2, Español 1, digo, no me lo puedo creer. ¿Cómo fue esa victoria ante un equipo que teóricamente es mejor que el Fundación Albacete?
A ver, el día del Albacete yo creo que fue el partido tonto de la temporada. Había lluvia, viento, bueno, una serie de condicionantes, hierba natural, ellas están acostumbradas en césped artificial. Yo no quiero achacar a eso. El Levante, bueno, pues después de la derrota, imagino que se pusieron más las pilas aún, más motivadas, esto hay que tirarlo para adelante, y bueno, costó porque el Levante tiene un muy buen equipo, tiene una gran jugadora adelante que es Adriana Martín, experica. Y mira, y hubo la fortuna de que el Ombi estaba en el momento justo, se sacó un golazo de la chistera y mira, 3 puntos. Que bueno, no es que no se contara con ellos, claro que se cuentan, porque hay que intentar ganar siempre. Pero bueno, se gana un grande.
Bueno, pues vamos a hablar con la autora del gol, con Lombi. Lombi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, más o menos es lo que ha contado José María, que el partido de Albacete fue el partido tonto y ante Levante un poco os quitabais esa espina.
Bueno, es que en Albacete nada se nos puso de cara. Nos marcaron muy rápido, el campo estaba horrible, no se podían dar tres pasos seguidos, la lluvia, el frío, todo. Y aún encima que ya tuvieron la suerte que a nosotras nos faltó, porque el segundo gol fue... Se le escapó el balón a Paula de las manos y nosotros tuvimos varias ocasiones, sobre todo hacia el final del partido, para empatar y no entró el balón. No. Y el del Levante es un partido que era más complicado, pero supimos jugarlo y al final lo ganamos.
Que curiosamente, siempre lo hemos venido comentando a lo largo de todos estos meses, que el equipo tiene momentos muy, muy buenos, luego tiene partidos así que no sé por qué, pero os vais del partido y, bueno, la situación en la clasificación es una situación que dices, a ver, cierra los ojos y piensas, ¿cuántos partidos ha perdido el Español? Dices, dos. Pues debe estar entre los cuatro primeros. Es así, Lombi, y curiosamente, con tanto empate, al final estamos en la mitad de la tabla. Mirando hacia arriba, pero la mitad.
Sí, para mí hemos perdido puntos que no deberíamos haber perdido. No sé si por... una mezcla de relajación, falta de suerte o falta de concentración, momentos claves. Hemos perdido puntos que no se deberían haber perdido, y sobre todo en casa, el de la Real, el de Deportes Alcaine. Esos partidos deberían haberse ganado y no se ganaron. Y con esos puntitos, ahora que va a acabar la primera vuelta, te pones a pensar y te das cuenta de que podrías estar más arriba, pero también te hace ver hacia adelante y te hace pensar que si estás como tienes que estar en la segunda, vas a estar más arriba.
María.
El domingo jugáis contra el Atlético en Madrid. ¿Cómo lo veis el partido este?
Es un partido muy complicado. Es un rival que está segundo en la clasificación y si está segundo es por algo. Es un equipo que juega muy bien y que aún encima en su casa es muy fuerte. Pero sabemos cómo jugarlo y vamos a por él. Todo lo que sea sumar es bueno, pero vamos a por los tres puntos.
Es un equipo irregular el Atlético de Madrid, Feminas, porque ha hecho cosas muy buenas, pero también... cosas que nadie esperaba, empates a lo mejor en campos que dices, no, tenía que haber ganado. Es decir, es como muy, muy parecido al vuestro, en ese sentido, ¿no?
Sí, pero luego si te paras a pensar, perdió contra el Barça, sí, pero le plantó cara, incluso yo creo que fue mejor que el Barça en ciertas partes del partido, le ganó al Levante bien, fácil, o sea, los partidos complicados y los de su liga, por así decirlo, los ha ganado todos o por lo menos los ha competido. Es verdad que ha pinchado fuera de casa en partidos en teoría fáciles para ellos, pero como tú bien dices, todo el mundo tiene partidos malos y se puede pinchar, sobre todo fuera.
Bueno, pues hay que intentar sacar algo positivo del campo del Atleti. Es complicado, es muy difícil, tiene grandes jugadoras. Como ha dicho ella, ganaron al Atlético. Les empató el Rayo en casa.
Bueno, es que el Atlético de Bilbao ha perdido más partidos que nosotros.
Ha perdido tres.
Por eso te digo que es curioso que un equipo que ha perdido... Yo ahora aquí la clasificación no la tengo, pero debemos ser el equipo con el Barcelona que menos partidos ha perdido.
No, el Atlético lleva uno solo.
Bueno, ¿y hay quién más?
El Valencia lleva uno solo perdido también. Lo que pasa es que el Español es el rey del empate, eso sí, es el equipo que más empates ha conseguido, creo que son 6 o 7, eso sí que es verdad.
Bueno, hay que intentar sumar esos puntos porque el octavo puesto es el objetivo en estos momentos, quedar entre los 8 primeros para la Copa de la Reina. ¿Se están cumpliendo nuestros objetivos, Lombi, en estos momentos, el luchar por esos, quedar entre los 8 primeros?
Sí, nosotros a principio de temporada dijimos que había que entrar en Copa y que había que intentar estar lo más arriba posible. Y de momento el de estar en Copa, estamos. Queremos estar más arriba y creemos que debemos estar más arriba, pero de momento lo principal es entrar en Copa.
Bueno, ahora quedan, o vienen dos partidos muy difíciles, que es con Madrid Feminas y luego contra el líder.
Contra el Barça están muy motivadas y yo sé que están esperando ese partido, ¿verdad que sí, Anaís?
Claro, el partido a todo el mundo le gusta jugar.
¿Sabes si lo vais a jugar en el campo de césped artificial o en el de césped natural? Porque lo dan
no,
por la tele.
La verdad es que no sabemos nada.
No os han dicho nada.
Ya, pero si tenéis que elegir, ¿qué preferís? ¿El de césped artificial, no, Lombi? Porque os sentís mejores en ese campo, ¿no?
por costumbre en artificial está muy bien, pero si el Español te dejase un campo de natural para entrenar esta semana, el fútbol se disfruta más en hierba natural.
Bueno, es que se lo digan a la selección, ¿no? O al Mundial de Canadá, que se va a jugar en hierba artificial.
Ya, pero eso ya es más vergonzoso que nada.
Pero bueno, es una decisión de la FIFA, claro.
Sí, es una decisión de los que mandan, pero han salido muchísimas jugadoras quejándose y será por algo también.
Prácticamente todas están quejando.
Sí, pero desgraciadamente el fútbol femenino no tiene el peso que tiene el masculino, porque esto sería, bueno, yo creo que impensable jugar un mundial en césped artificial, un mundial masculino, ¿no, Lombi?
Sí, es impensable. Sí, ya cuando algún equipo de los pequeñitos de Champions o de la Europa League tienen campos de césped artificial, ya los equipos españoles están toda la semana quejándose y demás. Imagínate un mundial. Pero la realidad del fútbol femenino es este y sí, bueno, creo que ha salido hace poco la FIFA asegurando que el siguiente mundial ya será natural. Bueno,
decía José María que el césped artificial de Canadá es de última generación. Sí. Y que, a ver, no, yo creo que no es lo mismo, pero que no es de aquellos que te metes unas rascadas ahí y te deja media pierna.
No es moqueta, es césped, es como césped, es, lo que pasa es que no es lo mismo la hierba natural que plástico, por decirlo así.
Lomi, ¿cuál es un poco el balance que haces de tu primer año aquí en el Español?
Bueno, pues yo quiero mejorar y quiero ir a más, pero sé que están contentos conmigo y quiero devolver la confianza que me han dado, vamos.
¿Y tú estás contenta? ¿O podías
estoy
dar más?
Estoy contenta con el juego, estoy contenta con el trabajo y estoy contenta con el número de asistencias, pero no acabo de estar contenta con los goles.
¿Por qué? ¿Cuántos tendrías que llevar ahora, Lombi?
Pues bastante más.
¿Cuántos? ¿Cuántos llevas ahora?
No, llevo 3.
¿Tres y cuántos? Hombre, si hubieras marcado 5 o 6 más, algún partido se hubiera ganado, seguro, de los empatados, ¿no?
Pues sí, por eso mismo.
Bueno, ahora con Ribi es la delantera.
Sí, pero Ribi ya la hemos perdido este año.
Sí, por eso ella, Nair, tiene ganas de demostrar eso, porque ahora, a ver, todas lo tienen que hacer. Pero creo que es la sustituta de Ribi en este momento y creo que lo está haciendo bien. El otro día, Marco, yo vi un golazo, lo tienes que ver.
Bueno, ya lo miraré, a ver.
Además estaba súper contenta ella.
Bueno. Lombi, ¿cómo se le puede ganar al Atlético Madrid Feminas?
Pues apretando mucho, no dejándola jugar y acertando todo lo que tengamos arriba. Yo creo que tenemos que defender todas juntas, como hicimos contra Levante. Realmente va a ser un partido parecido, solo que el Levante no saca el balón jugado desde atrás y el Atlético de Madrid sí, pero de intensidad y de lucha y de presión tiene que ser la misma o más para ganar al Atleti y además en su casa.
¿Hacéis una preparación especial para un partido de esta clase, de uno de los que están arriba con otro de la tabla?
Sí, o sea, el entrenador siempre prepara los partidos dependiendo de contra quién juguemos. Esta semana está apretando mucho con lo de la presión, con lo de morder, con lo de no dejar pensar al jugador. Supongo que algo tendrá que ver con el partido.
Ojalá. Lombi, muchas gracias. Y tampoco te machaques tanto con el tema de los goles.
No, sí, estoy tranquila. Simplemente que quiero ser lo mejor.
Marcará.
Seguro, bueno, pues nada. Y si Débora no marca, mejor.
Mejor.
Gracias, Lombi.
Vosotros.
Adiós, Anaí.
Anaí por el nombre. Yo la llamo Lombi porque es el nombre de guerra que tiene ella.
Sí, pero a mí me cuesta más llamarlas por el nombre. Ribe es diferente.
Claro. Ribe es diferente y Lombi es diferente.
Pero a Lombi yo le llamo Anaí.
Bueno, pues nada. Hacemos una pausa. A las 8:20 nos vamos a Asnara Grupo Tipsa. Y ponemos el punto final también al tema del femenino. Y tengo ya escrito el artículo de opinión de... No, lo he prometido. Lo he prometido. Y leeré el artículo de opinión de Román sobre Sergio. No sé si lo has leído.
No lo he leído. Lo he visto por aquí, por Twitter, pero no lo he leído. Ya lo leeré. ¿Eh?
Está muy, muy bien. Pero primero nos vamos a Tipsa. Asnara Grupo Tipsa. ¿Cómo me gusta esta música? ¿Qué te parece? Hombre, está. Servicio urgente de transportes de paquetería. Entregamos sus servicios courier en todo el territorio nacional peninsular. El día siguiente a su recogida, realiza envíos a todo el mundo en servicio urgente. Aznara, Grupo Tipsa. Ya saben que es uno de los patrocinadores del fútbol femenino en tiempo de español. Si eres socio, simpatizante del español, tienes un 25% de descuento. Y nos puedes encontrar en la Avinguda Corts Catalanas 541 en Sant Adrià d'Albesòs. O llamando al 93-381-6070. Aznara, Grupo Tipsa. Puedes contactar también mediante correo electrónico en aznara@aznarabcn.com. Además tiene Aznara un departamento de atención al cliente. ¿Sabes si Ramón se va a Canadá?
Pues no lo sé, quería ir.
Bueno, pues lo metemos en un paquete urgente de estos y lo llevamos a Canadá. A Ramón, como siempre, gracias. Aznara, Grupo Tipsa. Y más información del femenino, tema televisión.
Tema televisión.
A ver, ¿dónde podemos ir a Pasatapas a ver el partido del femenino? ¿Qué día que será el del derbi?
El 10 de enero, sábado, 11:45.
Este día jugamos contra el Madrid,
sí,
a las 4 de la tarde. Así
en
que...
el Bernabéu. Pues sí, 10:45, el sábado...
¿10:45 o 11:45?
11:45. Contra el Barça.
¿Dónde crees que jugarán? ¿Dónde crees que jugarán?
Yo no lo sé, por temas de televisión lo...
Pero algunos lo han jugado por temas televisivos también en el pequeño.
Sí,
en el suyo. Donde dicen que es su casa.
No lo sé, a mí me gustaría que jugaran en el campo de césped natural, porque es un partido bonito.
Más, ¿se le puede ganar?
Muy complicado, yo creo que sí, pero muy complicado. Muy complicado, el Barça tiene que trabajar. Con seis expedicas.
¿Seis?
Seis expedicas.
¿Recordamos? Sí,
pues a
así
ver si
de
me
memoria.
Acuerdo. Corredera, Torrejón,
Miriam
Dieguez, Alexia Putellas, Vicky Losada
y Willy.
Y Willy.
Seis.
Algunas salieron del español, otras jugaron un año o dos.
Bueno, Willy viene del Sevilla, me parece, ya estaba en Sevilla.
Eso,
o de Sevilla, pero no sé si, bueno, ya no sé si empezó en el Sevilla, pero no empezó en el español, pero Alexia sí.
Miriam también.
Torrejón también.
Corredera no lo sé, ella es de Terrassa.
Corredera creo que hizo un trasvase primero Barcelona-Español, Español-Barcelona me parece.
Y luego también hay mucha gente de San Gabriel allí. Será un partido muy complicado, bonito, pero muy complicado. Bueno, yo no creo que se repita lo que pasó en la final de la Copa.
Bueno, para acabar, José María, ¿cómo ves la clasificación en estos momentos? ¿Crees que estamos donde nos merecemos, en esa sexta, séptima, octava posición que nos movemos por esa zona?
Me faltan 4 puntos.
¿2 de la Real, puede ser?
Y 2 de la
Real. Y 2 del Alcaine, ¿no?
Y 2 del Alcaine. Contra el Atlético, yo veo factible ganar. Yo creo que pueden empatar, que creo que es lo más... No lo más lógico, sino lo más de sentido común que puede haber. Pueden empatar perfectamente. Ganar ya también, pero es más complicado. Pero pueden sacar un puntito de ahí. ¿Lo sacó el Rayo?
Bueno, veremos, ya lo hablaremos el jueves que viene, tranquilamente, a ver cómo va el partido. ¿Se juega el domingo?
El domingo, 12:30, en la Ciudad Deportiva de Atlético, en Majadahonda.
¿No juegan ya en el Cerro del Espino? ¿Alguna vez habían jugado allí en el Cerro del Espino?
Sí, que es en Majadahonda.
Bueno, pues 12:30, domingo... Atlético de Madrid Féminas con Débora. ¿Y alguna más?
Mapi León y Brenda, que también era estuvo en el español.
Contra el equipo de Montes. Gracias, José María.
Venga, a vosotros.
No te vayas aún, que vamos a lo decimos. 8:25, con Estrella Damm la cerveza desde el Mediterráneo, el último evento Estrella. A ver si me da tiempo de leer el artículo de opinión irónico, total y de apoyo a Sergio González, de nuestro tertuliano Román Martínez. Estimado Sergio, no se alarme de lo que he escrito, pero usted, desde que cogió el equipo, es un sospechoso habitual del entorno blanquiazul. Es un interino en el puesto, y se lo digo con confianza, ya que su apuesta fue motivada por las urgencias económicas del club. Es usted como un post-it amarillo que se pone en la nevera para recordar un hecho puntual y después tirarlo a la basura. Ni tiene el pedigrí, ni el currículum, ni unas bases sólidas de un entrenador de largo recorrido en primera, y no se puede permitir ningún error porque usted tiene que demostrar su valía. Su buena relación con los jugadores tampoco gusta y se piensa que es un jugador más del vestuario. Y los cambios tácticos constantes, eso denota que no sabe a qué juega el equipo. Por no hablar de su osadía en el derbi. ¿A quién se le ocurre jugar con dos defensas contra el Barcelona y marcar el primer gol? Fue una auténtica temeridad. ¿Qué cosas tiene, señor González? Le falta mucho que aprender. No sé dónde le habrán dado el carnet de entrenador, pero todavía está muy verde. Además de su vocabulario en las ruedas de prensa, es demasiado llano y sencillo. No tiene usted una pose culta. Ahora que nadie nos escucha, se nota mucho que es de Hospitalet y no ha visto mucho mundo más allá de Valencia y Coruña. Todos saben que tarde o temprano le llegará la destitución. Es, le harán la cama. Ya salvó un match ball contra el Levante, pero a pesar de todo, se puede precipitar el día de su adiós en los próximos partidos Granada y Rayo Vallecano, y olvídese de comerse los turrones como entrenador blanquiazul. Piense que le haríamos un favor, porque se está poniendo muy gordo y ya no tiene esa silueta como futbolista. Y para rematar, se llama González, un apellido demasiado común. Lo tiene crudo. Bueno, José María, al final lo he podido transcribir para poder leerlo al final. ¿Qué te parece?
Mucha ironía, me gusta mucho.
Ah, que sí, está muy bien, ¿eh? Pues alguien se lo ha tomado mal.
Pues, oye, pues, si no entienden de ironía o de lo que sea de esto, pues se lo hagan mirar. Es claramente ironía, además viene lo de Romano.
Pero... que es un defensor de Sergio, como...
No
como...
es que sea defensor,
no, no, pero a ver...
que es pausado, que...
No, 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 además, alguien que defienda a Sergio, que cree en Sergio, es el único que puede hacer esto, de manera irónica.
Por eso.
Porque si no, sería un ataque constante.
Tiene permiso para hacerlo.
No, no, y tanto. Además, si el propio entrenador, yo no sé por qué... no me lo ha dicho Román, si el entrenador le ha comentado algo o a través de alguien le ha dicho, oye, que se lo ha tomado bien o no. A ver, yo me lo hubiera
tomado mal el
no, yo
Sergio.
Creo que Sergio no. Yo me lo hubiera tomado, me lo hubiera tomado muy bien, sinceramente.
Hombre, es que...
porque es una defensa. Tú tienes que leer,
es que hay un tono,
todo lo contrario.
Hay un tono irónico.
Claro, todo lo contrario a lo que dice el artículo de opinión de nuestro es compañero Román.
Se mete hasta con su apellido, pobre, que no tiene ninguna culpa de que se llame González.
Ni yo de Aro. Ni tú Miedes. Bueno, ni Ramírez Ramírez. Bueno, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos vamos. Volvemos mañana, recuerden, en Tiempo de Español a partir de las 7. Y mañana tenemos nuestra porra y novedades en el tema de Conservas Dani. Ojo al Facebook de Conservas Dani, mírenlo, porque hasta el día 18 pueden hacer un pedido de 25 euros. Se lo traen gratis a casa con un 10%, pero para ello tienen que entrar en el Facebook, mirar el Facebook de Conservas Dani y luego registrarse, si no lo están, en www.conservasdani.es. www.conservasdanionline.es, la mejor tienda online que celebra su primer aniversario. Nos vamos, gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Mañana a las 7, como siempre, en Tiempo de Español, y que sean muy, muy felices, con ironía o sin ironía. Pero sobre todo, el domingo, a Cornellà Prat, porque hay que ganar al Granada.
Yo voy, ¿eh?
¿Tú vas? Hombre, qué raro. Ahí estamos. Hasta mañana a las 7, Tiempo de Español.